el cielo la brisa teje un chal de lana, mas no te llenes de temor, mi amor. Cuando el invierno apague el sol mañana, yo te daré calor, yo te daré calor. Vamos los dos a pasear al Sena, que en sus orillas hay verdor, mi amor. Mas si la brisa al refrescar te apena, yo te daré calor, yo te daré calor.
¿Qué tal, amigos? ¿Quién no recuerda a Charles Aznavour, que murió recientemente? Y yo conozco a alguien por aquí que él o alguien de la familia es fanático a Charles Aznavour, y fueron a Francia y visitaron la tumba y todo allí, van y lloraron y llevaron flores, porque Charles Aznavour, señores, muy querido en Cuba, muy recordado, sobre todo por el hecho que Charles Aznavour se hizo muy famoso allá. Yo era un niño, ¿sabes? Esto es tempranito, en los años 60, temprano, que te cuento, hace 64 por ahí. Esta es una de las piezas, yo te daré calor, más famosas de él. Y él se hace popular porque originalmente Aznavour, claro que cantaba en francés. Tú sabes que realmente él era de origen armenio, pero ocurre que nada, creció ahí en Francia y todo eso, y se volvió un cantante famoso. Y lo que pasa fue que en esta época que te cuento, muchos cantantes franceses e italianos, por la cercanía de España y pensando además utilizando España como trampolín para el gran mercado de Latinoamérica, grabaron en español, y por esa razón, al cantar en español más que en francés, que es lo que hacía originalmente él, se volvieron populares. Y Aznavour, posiblemente del panorama de los cantantes franceses de esta época, posiblemente haya sido más famoso. Por cierto, interesante, Aznavour, comparado al panorama francés que termina visitando Cuba en los años 60 a través de Nocturno y otros medios allá, el panorama era mucho más chiquito que el de los cantantes italianos. Ese programa vamos a hacerlo acá, porque lo hice hace un tiempo localmente en Miami. Hice un programa dedicado a los cantantes italianos, que son más de uno, y también hice un programa dedicado a las cantantes italianas. Fueron 2 horas, 1 hora para cada uno, a los y las cantantes italianos e italianas. Pero realmente, cuando comparas el panorama de los cantantes franceses con los italianos, fueron más populares los italianos. Debe ser que incluso los italianos se dedicaron mucho más a cantar en español, acaso, que los franceses, posiblemente motivados, no sé, se me ocurre a mí ahora comentar aquí ahora, que siempre me encantan los porqué y hallar una razón a todo, posiblemente por la cercanía del italiano, siendo lengua romance, naturalmente ambas, el francés y el italiano, pero el italiano está un poco más cerca en sonoridad, y a la hora de traducir las canciones originalmente en italiano, pasarlas al español, parece que es un poco más fácil que las canciones en francés. Y por eso fue que el panorama este de cantantes masculinos y femeninas, o femeninos, italianos, era mucho más grande que el panorama de cantantes franceses. Este programa que tú estás escuchando aquí ahora se llama La Barbacoa de Pepe, y esta emisora es Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. En esta noche ya estamos aquí, señores, ahora definitivamente, franca y diáfanamente, indiscutiblemente, innegablemente, nos encontramos en verano. Ya ha comenzado el mes de agosto, habitualmente el mes que ya anticipando las temperaturas que tendremos en este mes vienen acumulándose desde el mes de julio, y habitualmente mientras más calor hace, y por eso fue que escogí esta canción de Aznavour que se llama Yo te daré calor. Yo lo menos que quiero hacerte ahora es darte calor, ¿sabes? Porque ahora estás tú ahí en la barbacoa sin aire acondicionado, acaso estás lamentablemente bajo un apagón escuchándome con radio baterías, y acaso como está el apagón ni siquiera te puedes echar fresco con el ventilador chino, órbita, el pasado, lo que fuese. Y de verdad que estuve pensando si ponía esta canción de Yo te daré calor o no. Pero estamos hablando en este caso de calor humano, no el calor este ambiental. El caso, señores, es que estamos ya francamente en agosto. Habitualmente tú sabes que ocurre que cuando comienza ya a producirse temperaturas altas en julio y en junio primero y en julio después, inmediatamente lo que todo el mundo dice, y falta todavía agosto. El tema que tenemos hoy no es ese, ya hemos comenzado el verano, pero te anticipo que durante el verano vamos a tener varios temas de verano relacionados con el verano, con las temperaturas del verano, con las prácticas de verano. Vamos a hacer varios temas de ese corte. Por supuesto, vamos a hacer una visita por las frutas tropicales de verano, las preferidas en algún momento, vamos a hacer un recorrido por las playas, temas de playa. Quiero hacer contigo aquí la historia de los clubes playeros del pasado. Como por lo menos en mi época, para mí que resulta nostálgico recordar todavía ahora, a pesar de las agonías que aquello representaba, cómo nos íbamos a tratar de llegar a las playas, en el caso de La Habana, del este de La Habana, me refiero a Guanabo, a Santa María y todo eso, y temas de ese corte. Pero hoy, con tal de compensar un poco el calor, hoy vamos a hablar, desde la esquina opuesta, vamos a hablar de lo que una cosa que se antepone, pero compensa el calor de una cosa que fría. Vamos a hablar de los helados. No te voy a hacer la historia de los helados, que sería otro programa, que es muy interesante. Cuándo fueron inventados los helados, los países que son más heladeros del mundo y todo eso. Lo que quiero hacer contigo hoy que fue que esta semana justamente, y aquí cambié el programa a última hora, te venía a comentar la historia esta del carrito este del helado, que fue tan popular en los años 70. Y sobre todo, yo no recuerdo exactamente ahora si es un fenómeno que nace. Yo recuerdo que esta es una cosa de después del 70. Estaba pensando el otro día que creo que estos años 71, 72, aproximadamente por ahí, acaso en el año 70, uno enseguida hace paralelos, porque estas cosas que son, no son cosas que son trascendentes, a veces cuesta trabajo. Por supuesto que si yo estuviese en Cuba, uno intentaría irse pues al Archivo Nacional y con comenzar a buscar periódicos, que es lo que yo hacía en una época de investigador de la época, te busca, no sé, vas al archivo, o de Granma, o Juventud Rebelde, y si hay una nota que dice que hoy se estrenaron los carritos del helado y la fecha tal, pues ya tú sacas en conclusión cuándo fue y puedes puntualizar exactamente esta historia, pero eso va a ser para mí un poco difícil. De manera que puntualizar exactamente cuándo empezó este fenómeno, yo no puedo ahora puntualizarlo, quizás tú, porque tantos oyentes, a lo mejor alguno me dice, yo manejé el carrito del helado, o lo manejaba mi papá, y esto comenzó a ocurrir, no sé, en mayo del año 72, podría ser. Ahora bien, junto con eso, lo que sí tengo para ti que va a ser interesante, a mí que me encanta hacer este tipo de investigación, es hacerte aquí de anécdotas y estampas de cosas que yo viví y que vio la gente de mi edad, que ya han desaparecido, recordarlas, que tratarle por lo menos al aire que se queden fijas ahí en esta reconstrucción que hacemos de la vida de Cuba a una época, y sobre todo contarte un poco la historia de cómo nace la heladería en Cuba, cómo nacen los helados en Cuba, porque además, ¿qué es lo que pasa? Cuba es como el asunto este de la marca en la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Lamentablemente, Cuba es una cosa antes del 59 y otra cosa después del 59. Tú sabes que yo tengo este ciclo que va desde lo posiblemente de lo tonto y lo banal a lo más seriamente posible, en que un sujeto en particular que cambia de naturaleza y cambia incluso de identidad y cambia de perfil, el mismo sujeto yo le llamo el sujeto republicano y le llamo en consecuencia después del 59 el sujeto revolucionario. Por ejemplo, yo he hecho una radio local de Miami, que claro, que tengo llamadas en vivo y ya eso cambia el panorama, cosa que contigo no puedo hacer, y es muy interesante. Por ejemplo, una vez yo dediqué el programa La Croqueta, y hice entonces, de alguna manera, hice la historia de La Croqueta, que evidentemente es una invención francesa y todo aquello, hice la historia de La Croqueta en Cuba, La Croqueta republicana, que es aquella croqueta que se vendía públicamente, que mamá hacía en casa, que la hacía la abuela en casa, con el paladar cubano y todo eso, y después, sin duda, como tantas cosas en Cuba, la croqueta revolucionaria, señores, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en otra cosa. En la fábrica aquella de croquetas, las croqueticas chiquitas aquella de la cajita, la croqueta que vendía la cocinita, esta croqueta que además todo el mundo criticaba que uno no se la podía tragar, todo eso. Pero de esa manera, y menciono o invoco esto, porque con los helados pasa exactamente igual. Podríamos estar aquí hablando exactamente ahora a nivel histórico, como el caso de Cristo, de antes de Cristo y después de Cristo. Podríamos hablar del helado de antes de la revolución y el helado después de la revolución. Por supuesto que al conversar del helado después de la revolución, uno termina en Copelia. Pero Copelia es un programa aparte. No solamente que todavía a estas alturas, incluso para la gente de Cuba, cuesta trabajo definir el origen de los helados Copelia en cuanto a tecnología. Todavía hay gente con las cuales yo suelo discutir y me dicen, gente que estaba en la industria, me dice, no, la tecnología, incluso yo me he topado con gente que me ha dicho que la tecnología del helado Copelia era italiana, a lo cual yo me inclino, porque cada vez que visito Italia, yo no sé, Viñoli que ha viajado y conoce Italia y todo eso, creo que estamos de acuerdo, yo los helados más deliciosos que me he comido en mi vida, y todo cubano anda por el mundo con dos peregrinajes, el cubano, como tú y como yo, que salimos, que vivimos exiliados o los que visitan el extranjero desde Cuba, siempre, y sobre todo los que nos quedamos, siempre estamos buscando dos paralelos de dos cosas, que son dos cosas que a veces yo creo que son disparatadas. Una es la Vitanova. No hay una salsa de tomate aquí en el exilio, en Miami, ni en ningún lugar del mundo. Es como el santo grial. ni una salsa de tomate que convenza ni que complazca a un cubano sin que el cubano termine diciendo: esta salsa no se parece a la Vita Nova, esta salsa no tiene nada que ver con la Vita Nova. Y no hay espagueti que el cubano no coma que diga que si no tiene salsa de Vita Nova no se lo puede comer y que el espagueti no le sale igual, no le sabe igual. Yo a veces creo que esto es una especie de disparate porque, oye, tú llegas aquí a un mercado y tú llegas al anaquel en lo que es el pasillo, cualquier mercado, donde están las salsas de tomate, y tú no sabes lo que vas a hacer. Yo sí sé, porque uno va desarrollando sus marcas, ya llevo mucho tiempo viviendo aquí, yo tengo mis preferidas, yo no soy, aunque me doy cuenta que acaso debe tener razón quien piensa de esa manera, que quizás yo no haya encontrado una salsa paralela a la salsa Vita Nova. Pero realmente yo digo aquí, realmente muchas veces yo no sé, y con lo del tomate pasa con tantas cosas, que este es el país de las opciones, el país de las alternativas, que hay momentos incluso, a veces uno se exaspera y dice, bueno, ¿y cuál escojo? Y a veces uno termina hasta diciendo, ¿no sería mejor que hubiese menos opciones? Porque uno termina a veces visitando el mundo de esta manera, con esta aproximación masoquista, con el asunto de las escaseces en Cuba, que se le aparece a uno en la cabeza años después, y a veces cree que tanto exceso de abundancia lo que hace es que le complica la vida a uno, pero eso pasa por ahí. Y el otro santo grial cubano es el famoso helado Copelia. No hay un helado para el cubano exiliado, viva aquí, viva en Estocolmo, viva donde quiera, que no termine el cubano comparando el helado con el helado Copelia. Sin embargo, si yo acaso podría reconocer que acaso nunca me he topado aquí, aunque aquí en Miami, a lo mejor tú lo sabes, yo creo que ya desapareció, pero aquí hubo alguien que creó una salsa Vita Nova, y por lo menos estoy en la radio aquí en Estados Unidos, lo que es la televisión, se evita mencionar marcas por razones de publicidad y de derecho y cosas así, pero este programa es distinto, estamos historiando. Y, por ejemplo, por eso es que a veces yo acudo a hacer menciones de este corte. Pero aquí hubo un cubano que creó una salsa Vita Nova que se vendía en los mercados. El mercado cubano por excelencia aquí son los sedanos. Por eso estoy haciendo esta, poniendo por delante los bueyes, delante, ¿cómo es? La carreta delante de los bueyes, para en caso de que alguien pueda criticar que estoy haciendo una mención de corte comercial. Pero los sedanos, yo llegué a ver esa salsa Vita Nova, pero aún así te encontrabas acá con cubanos que te decían que esa salsa de Vita Nova hecha aquí con el nombre de Vita Nova tampoco se parecía a la de Cuba. Y cuando alguien visita Cuba y logra traer de Cuba una latica, aquella bajita de salsa de Vita Nova, hay fiesta ese día en casa. Lo mismo pasa con el helado. Si acaso yo podría terminar reconociendo, bajando la cabeza, que aquí yo no me he topado con una salsa del corte de la Vita Nova, podría conceder en ese aspecto. Con el helado no. Aquí en Estados Unidos hay una marca muy apreciada, y otra vez hago el disclaimer, la advertencia, una marca muy apreciada aquí en Estados Unidos, que es la más cara de helado, que es Häagen-Dazs, que es un helado magnífico, que es cremoso y que es un magnífico helado. Sin embargo, los helados más sabrosos que, incluso lo acabo de hacer recientemente ahora, los helados más sabrosos que yo me he comido en mi vida y que sí recuerdo que tienen una especie de como de paralelo muy semejante al helado Copelia, son los helados italianos. Y además parece que es un asunto de receta o de fórmula, porque además me ha pasado, o de paladar, o de gusto, de inclinación del italiano al helado en particular, porque llegas a un sitio que me he encontrado que cuando preguntas me dicen que son de una fábrica grande, importante, y en otro caso, como me acaba de pasar en Génova hará un par de meses, que me contaron que era una fabriquita privada, y eso fue en Génova. Y ese helado de Génova me recordó muchísimo a uno que me comí hace ya 11 años en Florencia, a 3 cuadras de donde se encuentra el museo, que se encuentra el David, que se encuentra ahí en Florencia. Había una gran heladería y paré allí y me tomé el helado, y el helado era una maravilla, cremoso, y realmente me recordó muchísimo al helado Copelia, aparte un helado delicioso, tanto este de Génova como este otro que te cuento, Florencia, más otros helados que me he comido en Italia, que han sido, francamente, o me he tomado en Italia, que han sido una maravilla. Otro helado que recuerdo que fue espectacular fue uno que probé en Dubái, que era un helado de pistacho, que es un sabor que a Cuba no ha llegado. Y una maravilla también de helado. Pero, francamente, el cubano se pasa la vida buscando este paralelo del helado Copelia. Entonces, yo, por tanto, hoy yo voy a dejar la historia esta del helado Copelia, que lo traigo el asunto de Italia, porque me he topado con cubanos aquí que estuvieron relacionados con la industria que me dicen que la tecnología de Copel era italiana. Sin embargo, me he topado con gente muy seria que estaba en la industria del helado en Cuba que me dijeron que no, que la tecnología de Copelia, y eso mejor escríbemelo a través de la barbacoa de pepa@gmail.com, que me han dicho que no, que el helado Copelia era tecnología inglesa. No sé, uno no sabe qué. Claro, ahí entonces vienen otras explicaciones que te dicen, mira, la fórmula, la receta, la larga era cubana. Era cubana porque por el dulzor y por la caña de azúcar. Yo sí recuerdo, no creo que sea fantasías. Creo que que además después se perdió. Ya cuando vino la crisis, esta después del periodo especial, que yo prácticamente no viví. Pero ya en el año 90 yo recuerdo que el helado Copelia, cuando otra vez regresaron lamentablemente las colas a Copelia, ya había que levantarse muy temprano para ver cuando abría Copelia el fin de semana y todo aquello, ya en la época esta de la crisis, yo recuerdo que el helado Copelia había dejado de ser aquel helado Copelia, maravilloso, que además parte del reconocimiento, haciendo historia, ¿no?, del helado Copelia entre cubanos, viene del hecho de la famosa Expo 67, cuando Cuba participa en esta exposición de Montreal, que era la Expo 67 de Montreal, y Cuba tuvo su pabellón aquí. Hay una serie de sellos en Filatelia que recogió Expo 67. Estaba el pabellón Cuba, que se llamaba así, el pabellón Cuba, como el pabellón Cuba que se encuentra ahí en la rampa. Y Cuba, entre las cosas que exhibió en la famosa Expo 67 de Montreal, fue el helado. Y a Cuba llegó el rebote de prensa de que los canadienses habían quedado impresionados con el helado Copelia. Yo creo que ese elemento capital, haciendo aquí historia, creo que fue una de las cosas que fueron uno de los puntillazos que termina, pues, poniendo por delante la conciencia cubana que el helado, quizás el helado Copelia no había sido tan valorado entre cubanos entonces, hasta que esa noticia corre en Cuba, que los canadienses, o sea, que ya el helado Copelia tiene una especie de reconocimiento internacional a nivel de paladar. Pero quería comentar esto antes de ahora, en esta segunda media hora, que es lo que viene a continuación, contarte la historia, en este caso, del helado republicano, pre-59, que además, para la generación de mis padres, porque ya yo esto lo llegué a ver sin marcas, yo llegué a ver todavía un poquitico. Había dos marcas de las varias, había tres marcas que eran muy apreciadas en Cuba antes del 59. Una era la marca Atuey, que además no tenía que ver con la marca de cerveza homónima. La otra era la marca Guarina, y la otra era los famosos helados San Bernardo. Y entonces después venía un segundo nivel, que eran, y lo digo con cariño y con respeto, las fabriquitas Juanín, y la otra, y la otra, y la otra, y además las fabriquitas, que producían, sobre todo, que es una cosa interesante, los helados chinos. Que además nuestro amigo Alfredo Pong, que estuvo el otro día acá, que es nuestro experto de las cosas de la historia de la presencia china en Cuba, él tiene su explicación de que por qué los chinos, una de las empresas en las cuales los chinos se meten, y se meten con éxito, los chinos inmigrantes en Cuba, los chinos que emigraron a Cuba, tuvieron éxito en los helados, y hay una serie de razones por las cuales, Pong me ha explicado, que son muy lógicas de entender, por las cuales los chinos se aventuraron en la producción, en la industria y en el mercado de los helados en Cuba, y en varios lugares de la República Cubana antes del 59, sin que estuviesen conectados entre sí, había varios negocios, como el caso de Matanza, los chinitos, que se encontraba allí, todo en mi época de niñez, en la calle Milanés, esquina Ayuntamiento, en la esquina del Parque de la Libertad, estaban los chinitos y eran famosos por los helados estos chinos, y hay una razón para la cual. Eso vamos a hacerlo en la segunda media hora ahora. Y por supuesto que estas estampas que están todavía vivas en mi mente, del carrito del helado, los carritos, el helado Juanín, en la tarde, con el heladero que iba a pie, que ese señor no podía tener colesterol de tanto que caminaba, más además aquel señor que en la ciudad de Matanzas, en los años 60 tempranito, todavía itinerantemente se movía en Matanzas con una motocicleta enorme que creo que era marca Triumph, y al lado lo que en Cuba le dicen el sidecar, en vez de tener eso, lo que tenía, que eso era, seguramente era americano, porque en Estados Unidos existía eso. Estaba, pues, lo que tenía a su lado era una gran nevera, que era más grande que un sidecar regular, y este señor llegaba y plantaba, este verbo me encanta para este tipo de cosas, a continuación abría, que formaba parte de la motocicleta, una gran sombrilla para prodigarse el sombra, y además sombra a la nevera, y se hacía la cola, y este señor vendía helados, que seguramente los helados que este señor vendía eran de, seguramente eran de origen privado. Estas cosas, más la historia del café de París, el café de las armas, el café de los catalanes, y además algunas referencias históricas que logra obtener, como el caso de Norton, el libro famoso que se llama The Norton's Complete Handbook of Havana, Cuba, que es una especie de guía turística de Cuba del año 1898, incluso pre-republicana, de la historia de los helados en Cuba. Así que eso es lo que viene ahora, en la segunda media hora, para que a entender un poco de la historia de la heladería cubana antes del 59. Traje otra pieza para provocarte, a ver si tienes deseo. Ojalá pudiera complacerte con un buen helado a esta hora de la noche. Ave María, qué calor, que ahora la va a tocar ahí Mike. Y a continuación, seguimos con canciones de calor y finalmente entrar ahora, en la próxima media hora, en esta historia del helado en Cuba antes del año 1959.
Ave María, qué calor. Hablar con Dios, pa' que me quite este calor. Ave María, qué calor. Ah, rumbero, Ave María, qué calor.
Ave María,
Miami cogió candela.
Ave María,
ay, yo rumbero candela.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. asegura una organización extragubernamental que son 127 los presos políticos en cárceles de Cuba. Graduados del Instituto Superior de Diseño apoyan a la profesora Omara Luis Urquiola, expulsada de la institución. Cuba informa por primera vez ingresos en divisas por salud, hotelería y otros servicios. Canciller de Cuba ataca al presidente del Brasil por burlarse de los médicos enviados a ese país. Maduro dice que repudia la declaración del presidente Donald Trump sobre un posible bloqueo contra Venezuela. John Bolton y Wilbur Ross acudirán a la reunión en Lima sobre Venezuela, a la que están invitados un centenar de países. Y en Puerto Rico, Pedro Pierluisi tomó juramento como gobernador de la isla. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Un reloj en la muñeca y el zapato de los pies, como todos los niños, tú trajiste al nacer. Camino altivo que poder recorrer, cuesta abajo un trocito, cuesta arriba después, aunque te haga calor, que te igual por el sol, en la sombra está bien, para los blandos de pie. Despide el sudor, si me da por llover, no te dé por correr, que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer.
Estamos aquí, señores, de vuelta en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y ahora me dice Mike ahí por interno, ¿qué cambio respecto de la canción con la cual salimos en el segmento pasado? Este es Julio Iglesias, esta pieza Calor. Señores, esta realmente es una de las piezas más hermosas en general. Una canción bellísima que uno pueda aspirar alguna vez en la vida a escuchar. La pieza se llama Calor, y el disco homónimo, o sea, el disco de Julio Iglesias del año 92, se llama Calor. Este fue el primer disco de Julio Iglesias que yo compré cuando llegué aquí, porque me enteré de la existencia del disco estando en Cuba. En esa época ya Julio todavía estaba prohibido, no se ponía en Cuba ni nada. Pero me enteré así por fuera, como uno se enteraba, de la existencia del disco. Y esta canción hermosísima, dedicada ahora que estamos justamente en agosto y estamos con tanto calor. Esta pieza que tiene una letra que a mí me recuerda las cosas de Bernie Taupin. Porque cuando la escuchas, es una pieza que no tiene mucha lógica. Más parece las cosas que hacía Bernie Taupin, que le escribía las letras a Elton John, que él solía decir que eran juegos de palabras, aunque no tuviesen muchas de ellas sentido, que no se pueden seguir. Y a mí esta pieza se me antoja de esa manera. Y esta canción es hermanita, por decirlo de alguna manera, de otra canción bellísima de este disco de Julio Iglesias que se llama Calor, que se llama Lía. Es una canción Lía, dice Lía Cigarrillo. Es una canción que interpreta Julio Iglesias en ese disco y que interpreta igualmente de una manera espectacular Ana Belén. Porque es una canción hermosa, esa canción que se llama Lía. Y ambas canciones, dispensa ahora que sea impreciso, pero ambas canciones o es de los hermanos Cano o es de uno de los hermanos Cano tan talentosos que son integrantes y fundadores de la banda Mecano. Y ambos, uno de ellos dos o ambos, escribieron este par de canciones, Calor y Lía, para este disco de Iglesias que se llama Calor, que te recomiendo, que le puedes decir a tu tía, a Elía, tía, dice Pepe, que Julio Iglesias tiene un disco excelente del año 92 que se llama Calor, y que dice Pepe que fue el periódico que él se compró cuando llegó aquí a Estados Unidos en el año 92. Así fue, es la pura verdad. Señores, calor, porque estamos hablando del helado. Y te había prometido en la media hora previa que quiero hacerte la historia, ahora acaso medio desconocida para ti o no, de la evolución de los helados en Cuba. Vamos a eso, vamos en este momento ahora. Y por supuesto que quiero recordar, como digo ahorita, esta estampa bonita de mi infancia en la ciudad de Matanzas, este señor que tiene que haber muerto. A lo mejor alguien, alguno de ustedes, era familia de él. Porque esta es la magia de la radio. La magia de la radio y la magia del social media hoy día, señores. Facebook es capaz de cada cosa y de cada reencuentro, ¿sí? Y además el email y todo eso. Y a lo mejor alguien me dice ahora, Pepe, yo soy Matancero y ese era mi papá o era mi abuelo, no sé qué. ¿Cómo se llamaba este señor? No sé. Tenía una moto enorme. Yo creo que la moto era marca Triumph, que era una moto más grande, yo creo que Harley Davidson. La moto era grandísima, una moto grande americana, los años 50. Y este señor tenía lo que sería al lado del sidecar, lo que tenía una nevera grande, que eso existe, aquí en Estados Unidos existía. Ese tipo, seguramente él compró la moto o de Estados Unidos, o la vino a buscarla acá, o la compró en Cuba, o la encargó en Cuba, lo que fuese. Y lo que era el sidecar, que era más grande que el sidecar, como dice la gente en Cuba. Es una cosa, por cierto, en Estados Unidos bastante rara. Aquí que las motocicletas no se venden con eso. Pero lo que era el sidecar era mucho más grande que el sidecar. Y era una nevera que él llegaba. Entonces él andaba itinerantemente por Matanzas. Seguramente este señor le intervinieron en el negocio. Después no tuvo manera de tener gasolina para la moto. La moto seguramente se le rompió. Y sobre todo, lo que motivaba que él viviese, que era el poder abastecer o vender helados, seguramente la fuente se la acabó. Yo no recuerdo, seguramente era una fábrica privada de helados chiquita. A lo mejor él producía su propio helado, no lo sé. El caso es que él andaba por toda Matanzas y paraba así, de cuando en cuando. Él iba a la barriada hasta la que yo crecí ahí en Arechavaleta, que como se dice correctamente es Arechavaleta. Y llegaba con la moto, y me acuerdo que él plantaba en una esquina allí, y en cuanto paraba, él abría una sombrillona muy grande que estaba formada parte de la moto. La sombrilla era muy grande. Sombrilla es un sombrillón grande. Y la abría con tal de que de protegerse del sol, naturalmente, y la motocicleta, el helado, y se hacía una colita y vendía el helado. Esa es una de mis estampas de nostálgicas, y que ahora me puedo pensar así, verá que me queda así, pero ¿qué te cuento? El corazón se me encoge, ¿no? Cuando uno recuerda cosas así de niño. La otra cosa era el famoso heladero, ya en este caso en La Habana. Acuérdate que yo vivía a partes iguales. Fue un niño favorecido de vivir así a partes iguales en las dos ciudades. Tenía una casa en Matanzas y la otra en La Habana, ¿eh? Y ya esto es en La Habana, porque la heladería Juanín se encontraba en 54-31. Y todas las tardes salían estos heladeros, en una especie de desfile, con igualito del carrito del granizado, empujando aquel carrito, que por cierto, el carrito tenía que ser pesado, porque después los carritos comenzaron a ser de aluminio. Y si fuera hoy, los carritos tendrían mucho plástico a bordo para hacerlos livianos. Pero en aquella época, este carrito que te cuento, los helados Juanín, el carrito era de madera, ¿sabes? Y este señor caminaba una pila de cuadras, un montón de cuadras, y salía todas las tardes con este carrito que tenía un techito y todo eso, con tres ruedas, una rueda delante y dos más lados tipo carreta. Y él iba empujando el carrito, se parecía al carrito de granizado. El carrito estaba pintado color crema. Y él iba, todo eso era a pie. Y entonces pasaba por la avenida 33 frente a mi casa y tenía un juego de campanillas, de campanitas, que lo tenía en el manubrio que tenía el carrito y iba sonando las campanitas. Y tú sabes que las campanitas anunciaban que venía el heladero de Juanín. ¡Qué bonito! Y uno le pedía a mamá o papá 5 centavos, 20 centavos, no sé qué. Estaba ese heladero y sobre todo pasaba otro que ese desapareció más temprano que pasaba en la tarde. Porque había esta costumbre, yo no sé por qué razón. El asunto de antes del 59 y todavía después del 59, del heladero en Cuba, este ambulante, era un fenómeno más bien vespertino o nocturno. No sé por qué razón, como el manicero. El manicero también era sobre todo una cosa nocturna, por eso que dice la canción de Moisés Simons, caserita, no te acuestes a dormir antes de comerte un cucurucho de maní. Y este asunto del heladero era una cosa que era vespertina o nocturna, el helado, el popsicle, me acuerdo de aquello, que lo vendían en popsicle en inglés. Bueno, estas son estas escenas. Y después viene este fenómeno ya revolucionario, que era este carrito del helado, que era Copelia, este camioncito marca Hino, modelo KM, esto por todo detalle, yo que estoy en el mundo del automóvil, este camioncito chato delante, que salía por toda La Habana y que la gente le caía detrás, como el mamut, este, a atacar y caerle encima al... Claro, este camioncito tenía más variedad porque tenía el vasito, tenía lo que se vendía en Cuba, que era el vasito, la pinta, la paletica, todo aquello. El galón de helado que también el carro vendía, que no todo el mundo lo podía comprar, costaba 20 pesos. Mi mamá lo compraba, afortunadamente. Y la cosa iba por ahí. Ahora bien, dejando eso de lado ahora, que es la parte que es la que está, es poco común, poco conocida. ¿Cuándo es que el helado aparece en Cuba siendo un país tropical? Bueno, según la investigación que estuvo haciendo en la época de la colonia, o sea, antes de la Cuba republicana, que es el año 1902, en la colonia existieron el Café de París, el Café de las Armas, el Café de los Catalanes, todo eso en La Habana. Y fueron los primeros establecimientos que vendían lo que se llamaba refrescos helados. Escucha la palabra, refrescos helados. Esos antes eran establecimientos que vendían helados, sin embargo, no eran heladerías per se. Eso vino después. Una de las notas más viejas de la presencia del helado en Cuba es este señor que se llamó Albert J. Norton, que escribió un libro que era The Norton's Complete Handbook of Havana, Cuba. O sea, este señor tenía una guía de La Habana, Cuba. Y en ese libro, un handbook, este hombre relata sus experiencias personales como huésped del Hotel Pasaje, en el cual vivió mi papá. Curiosamente, el Hotel Pasaje es el que se encontraba ahí frente al Capitolio, que después lo cerraron y lo convirtieron en la sala polivalente para unos juegos aquellos panamericanos, aquel del año 90, 91, por ahí. En el Hotel Pasaje, este señor se hospedó ahí en el año 1898 y le gustó tanto La Habana que comenzó a investigar La Habana y escribió este libro que era así un handbook, una guía turística de La Habana, Cuba. Y este señor celebra en ese libro la calidad de las comidas y celebra el placer de disfrutar, según cuenta él, los deliciosos helados de frutas exóticas. Porque para este señor, que era americano o inglés, debe ser posiblemente decir americano, para este señor no conocía ni la guanábana, ni el zapote, ni el mamey, ni el camito, ni el mango. Por tanto, para él esas frutas eran exóticas. Estas frutas, de todas maneras, después del año 59, se convirtieron en frutas exóticas. ¡Qué ironía, señores! Ahora bien, en el año 1857, en el nuevo manual, escucha cómo se llamaba, Nuevo Manual del Cocinero Cubano y Español, el autor Legrand J.P., o sea, Legrand J.P., ahí en ese libro aparecen varias recetas que tienen confecciones de helados, entre otras de un helado muy popular que Ecopelia vendía, que era el helado de naranja piña y el helado de naranja, que era un helado así medio color naranja, que era muy sabroso, que era naranja, helado de naranja, con trocitas de piña dentro, un helado bastante popular en Cuba. Todo eso después desapareció. En Cuba, la industria azucarera, realmente la cubana como tal, comienza en los años 30 del siglo XX. Antes de eso no había industria heladera. Y esto está relacionado con las vaquerías y con las lecherías, porque el helado es un producto lácteo. Si no hay leche disponible, no hay helado posible. A menos que se diga que es sintético, estamos hablando ahora del tercer milenio, que es otra historia. Esto ocurre cuando la compañía La Lechera, que era una de las grandes lecherías que tenía Cuba, empezó a fabricar los helados Atuey. Además, ahora aquí hablando aquí seriamente, o yo no sé si seriamente o no sé qué, a mí esto sí me ha parecido criminal, señores. Esto me parece una especie de burla. El pobre Atuey que lo quemaron vivo, ¿cómo tú vas a hacer un helado que se llama Atuey, compadre? Es una burla, pobre hombre, chico, lo quemaron vivo de helado Atuey, compadre. No sé, yo creo que carbón Atuey sería, con todo el respeto que se merece Atuey, ¿no? Carbón Atuey, ok. Luz brillante Atuey. Hornos Atuey. ¿Tú no crees? Fósforos Atuey. Pero compadre, helado Atuey, oye, eso es cerveza Atuey que refresca. ¿A quién se le ocurrió eso, chico? Eso está loco, pero bueno. Se cree que en eso tiene importancia la compañía frigorífica cubana, porque el helado tiene que ser refrigerado, que desde el año 1910 se dedicaba a la producción de hielo. Porque fíjate que esto es una imbricación de factores, leche, hielo, porque si no, no hay manera de esto. Y esta compañía, la compañía frigorífica cubana, comercializaba con un precio asequible productos lácteos que los servía a toda hora, de día o de noche, a pedido por teléfono, porque ya Cuba tenía teléfono. Muy magro, muy distinto, pero Cuba tenía teléfono. Y en el año 1910, la compañía producía 120 galones de helados por hora. Esto es una barbaridad, ¿sabes? Algunas compañías heladeras tienen tanto éxito porque habían sido primero compañías lecheras que se meten en la aventura del helado y dejaron la leche al lado y empezaron a utilizar leche ajena, pero se convirtieron en heladerías después de haber sido anteriormente lecherías. En el año 1949 surge en Pinar del Río la compañía lechera San Bernardo Lácteos S.A., o sea, Sociedad Anónima. Esta era una de las compañías, por lo menos en La Habana, más apreciadas, los famosos helados San Bernardo que tenían un camión. Eso era para la gente que lo, ya por razones de qué pena, de la vida, el paso de la vida. Esta es la generación de mis padres, que ya muchos ya no están acá, ya van desapareciendo. Por eso es que yo estoy aquí tratando de echarme la responsabilidad en mis hombros de esta cosa, recuperarla, porque ya ahorita esto no se acuerda a nadie. Acuérdense que soy el burro Benjamín de la novela esta Animal Farm. Ya esto posiblemente entre la gente joven, tú dices, la heladería San Bernardo, eso no se acuerda a nadie. Nadie se acuerda de esto. Y esto, esta compañía después, en el año 1952, comienza a producir los helados San Bernardo, porque San Bernardo primero era lechería. En el año 49 y en el 52 aventura a hacer helados. En el año 60, comenzando abril del año 1960, las instalaciones de la planta de San Bernardo se trasladaron a la avenida Rancho Boyeros, kilómetro 7.5, poco antes de la intervención. Fue hasta en el 60, porque la intervención vino un poquito después. Después de la San Bernardo, hubo varias prestigiosas marcas de helado en La Habana, que fueron Atuey, Guarina, El Gallito, era también otra que era famosa, y Juanín, que ya mencioné. Y estos helados, elaborados con leche en las fábricas, competían con los frutales artesanales, producidos sin leche por los chinos. Oye esto, los chinos inventan el sorbete en Cuba. O sea, los chinos hacían helados que eran más licuados sin leche. Y lo que pasa, que es lo que me cuenta nuestro amigo Pong, que los chinos, ¿por qué a los chinos les gusta Cuba cuando llegan? Ah, muy simple, porque China está a nivel de latitud ubicada más o menos en nuestra área, por tanto, las temperaturas son semejantes, las frutas, la fauna, la flora se parece, y los chinos dijeron, wow, encontramos a China acá, y entonces además con la abundancia del azúcar, que el azúcar en China no era una cosa frecuente. Toda serie de cosas trae como consecuencia que por eso que los helados chinos eran tan famosos, por ejemplo, en Matanzas, los matanceros tenían esta que yo mencioné que se llamaba Los Chinitos, cuyos propietarios eran chinos, que se encontraba allí en la esquina de Milanés y Ayuntamiento, frente al Parque de la Libertad. Y en el caso de Ciego de Ávila, está otra cafetería que era Los Helados de París, que era otro propietario chino, que era Rogelio Wong Chi. Ahora, en cuanto a Guarina, que eran las marcas más apreciadas, los helados Guarina, eran más famosos. El helado de mantecado Guarina era famosísimo, el del chocolate, fresa, caramelo, y el rizado de chocolate de fresa, y a veces mantecado, abizcochado, que era mantecado con galletitas de María molidas adentro. Y los bocaditos, el helado tenía precios módicos. Los helados podían costar centavos, 3 centavos, 5 centavos, 15 centavos. La pinta era un poquito más cara. Y en Cuba era muy frecuente, señores, el coco glacé, que desaparece ya, y no sé por qué razón, por el asunto este de la revolución, desapareció el coco glacé. Y el coco glacé regresó momentáneamente con el carrito, el camioncito de este helado, pero otra vez murió. Yo recuerdo que mi madre y mi padre en los años 70 decían, ah, el coco glacé, el coco glacé. Yo preguntaba, porque además el coco glacé suena también, coco glacé, oh, coco glacé, suena tan francés, ¿no? El coco glacé. Yo incluso soñé una época porque a mí no me decían coco glacé, porque es una cosa tan bonita. Creo que Viñoli le habría gustado que le dieran coco glacé. La otra, señores, era la famosa heladería Ward, que estaba en Santa Catalina, cerca de la ciudad deportiva, y en la manzana comprendida después entre 23 y 21 en Telica, entonces que ya esto con, ahí estaba el Hospital Reina Mercedes, ahí entonces que viene, pues Copelia, pero ya esto sería otra historia. Pero básicamente esto que te acabo de comentar, o sea, no es una historia esta tan enjundiosa como para estar aquí dos días enteras hablando del helado, pero por lo menos en la investigación, que además, por cierto, me costó trabajo, porque ¿qué anales hay de la historia del helado? Es un poco difícil, pero yo quería comentar esto contigo, estamos en agosto ahora, y a consecuencia que se me ocurrió hacer el programa este del carrito del helado, digo, caramba, el carrito del helado es el helado revolucionario, ¿por qué no hacemos, que incluso ha pasado tanto tiempo ya, señores, qué tal parece que el carrito este del helado, pues parece una cosa de la prehistoria? El carrito del helado después, era el gas 153, ¿no? Con esa cabecita de camión hicieron otro carrito semejante, pero el primero era con el camioncito este hino, que esto es un programa que estoy preparando para ti. Recordemos que de la historia esta del transporte de Cuba, hay tres países, bueno, porque Inglaterra fue solamente autobuses Leyland, pero hay dos países con los cuales, tres, el otro es Argentina, que hubo un romance comercial que trajo una invasión de productos de transporte. Uno fue Japón, el otro fue Italia y el otro fue Argentina en el 74, que fue el último. Pero este romance comercial con Japón arrojó que llegase a Cuba muchísimos productos chinos, y entre ellos este camioncito, el Hino KM, que era la cabecita de adelante del camión este, el camioncito este del helado, al cual la gente le llamaba con ironía el ladrón con música. Aquí sí que nada, señores, esta ha sido la historia que te tengo para ti. Yo voy a salir de aquí ahora, te he tenido aquí con canciones de calor, va a refrescarte un poco esta hora de la noche ahí, estuvo en tu colchoneta, en la barbacoa. Vamos a escuchar entonces de Barbarito Díez este danzón que se llama Tengo Frío en el Alma, para refrescar un poco. Vamos a salir con esta canción aquí, pero me ha dado mucho placer hacerte esta historia, acaso desconocida, de la presencia, el origen del helado en Cuba, que, por supuesto, teniendo en cuenta que es un país tropical, pues pegó muchísimo. Pero el helado como producto es una cosa curiosa porque, por ejemplo, un país tan frío como el caso de Suecia, los suecos son loquísimos a comer helado. O sea, no vayas a creer que el hecho de porque hay calor o frío, hay más incidencia e impacto de una población que tenga paladares el helado o no respecto a eso. Ya te digo, para mí es una sorpresa. En el caso de Suecia, a los suecos les encanta el helado, consumen helado como locos, y Suecia es un país fríísimo que tiene un invierno brutal en la época de invierno sobre todo. Pero finalmente, para terminar esta historia contándote aquí lo del asunto del paralelo de la búsqueda, el Santo Grial, que es la Vitanova y el helado Copelia, yo creo francamente que de estas cosas que no he podido poner en claro, si la tecnología Copelia era francesa o era italiana, francesa no creo que podía ser, italiana o inglesa, según me han contado, yo veo mucho más paralelo con mi experiencia personal de comer helado en cualquier lugar del mundo. Los helados más sabrosos que me he comido en mi vida, creo que Viñoli también está de acuerdo conmigo en esto, son los italianos. Un nivel de cremosidad que, donde único yo he recordado así, y excepcionalmente, este helado que te cuento que me comí en Dubái, que era espectacular. A lo mejor no era Dubái, un país rico, a lo mejor Dubái se puede dar el lujo de traer el helado de Italia, porque Dubái tiene tanto dinero que puede hacer lo que le dé la gana. Pero el helado italiano, señores, espectacular, porque es que además, con años de diferencia, ahora en esta visita de Italia, después de haber estado casi 13 años sin visitar Italia, caramba, otra vez me vuelvo a encontrar con el helado este allí en Génova, y espectacular el helado, que además yo estaba con unos amigos ahí y mi esposa, y uno dijo, tú que probarlo, y le caímos encima ahí, aquello era una maravilla, helado, qué maravilla, señora. Hay una esquinita, un negocito chiquitico, una tiendecita que te cuento, que había aquí en el estudio. Gracias, señores, ojalá puedas tomarte un helado ahora, a esta hora de la noche. Es todo cuanto te deseo. Gracias y bye bye. Y vamos a escuchar aquí ahora, como si estuviese tomándose un buen helado, Barbarito Díez, diciendo, tengo frío en el alma, espero que no te dé la punzada al guajiro, ¿sabes? Gracias y bye bye.
¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así para nunca volver? Frío en el alma desde que tú te fuiste, sombra y angustia sobre mi corazón. Qué loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma porque no estás conmigo, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará el dolor. Thank you.
en el alma, porque no estás conmigo. Pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará el dolor.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.